Hacha se acumula en la cañería, contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. Cuando ves que se te
abrió. No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025 se juegan en la radio de toda la vida. Lunes desde las 16, el Lobo va por más de Puro Guapo en su visita a Barracas. Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Barracas Central, Gimnasia, por el pase a semis. Lunes desde las 16, en Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 18 grados, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo nublado, humedad 77%. La legislatura convocó a sesiones extraordinarias para el miércoles para tratar la ley de financiamiento. Será a partir de las 17 horas y tiene como objeto aprobar la autorización al gobernador Kicillof para tomar deuda por más de 3 mil millones de dólares. Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, culpó a la oposición por no facilitar el tratamiento de la iniciativa, que es fundamental para la provincia.
Que no es una imposición que quiera hacer el Poder Ejecutivo, sino que la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires tiene todos los financiamientos que vienen de una deuda que no contrajo este gobierno de la provincia, se contrajo en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá dando quórum, dando el debate y tratando de facilitarle las cosas, no al gobernador o no al peronismo, facilitarle las cosas a los bonaerenses, hoy no se sientan y en ese momento eran oficialismo cuando se contrajo esta deuda en la Provincia de Buenos Aires.
Distinguen como vecino destacado de Mar del Plata al doctor Fernando Santomil. La distinción la otorgó el Consejo Deliberante en reconocimiento a su extensa trayectoria médica y a su aporte humano a la comunidad. Fernando Santomil se desempeña hace más de 30 años en el Hospital Privado de Comunidad, donde es jefe del Servicio de Urología. Es referente en cirugía robótica y trasplante renal, especialidades en las que brindó atención de alta complejidad. Deportes, automovilismo. Verstappen se quedó con el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. El piloto de Red Bull quedó segundo en la tabla de posiciones a 12 puntos de Lando Norris con McLaren, quien obtuvo el cuarto lugar. El certamen culminará el próximo fin de semana en Abu Dhabi. Franco Colapinto subió posiciones por errores ajenos y terminó 14º en el Gran Premio de Qatar. 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Cuentos, historias, relatos. ¿Qué contás? Por Radio Provincia.
Soy Elsa Osorio, escritora. Nací en el barrio de Palermo por razones biográficas y ahora porque me gusta, soy nómade. Viví en distintas ciudades. Cuando regresé al país, me instalé en Colegiales. Voy a leer un fragmento de mi novela Doble Fondo, publicada por Tusquets. La protagonista, Juana, está en una situación inversa que la nuestra en esta cuarentena, aparentemente afuera pero encerrada, el peor encierro. Juana está en ese tren, pero en realidad está en los oscuros laberintos de la ESMA. Aunque ahora ve la luz y hasta el sol y el cielo, ella sigue prisionera. Salir por un rato, una cena nada más, un recreo, un destello de claridad en medio de la penumbra en la que vive hace ya ¿cuánto tiempo? ¿Siglos? No, 18 meses. ¿Me ayudaría tanto si me acompaña?, insiste el francés sentado frente a Juana. Ayudar. ¿Todavía ella puede ayudar a alguien? ¿Sería tan bueno, tan reparador con la cantidad de compañeros a quienes ella no pudo ayudar? Hay otra muerte que no es la muerte, muerte, quebrarse, romperse. Pero ¿cuántas veces ella puede hacerse añicos sin quebrarse del todo? Infinita. Él la mira como si toda su vida dependiera de que Juana la acompañe a comer. ¿Qué ganas le da de comportarse como si ella fuera una persona cualquiera en un mundo de seres libres? Pero no puede ir a ninguna parte, salvo que invente que Yves es uno de los organizadores del COBA, el Comité del Boicot al Mundial de Fútbol, o uno de los creativos de los afiches y videos, o uno de los cerebros del Equipe, la revista que está llenando de mierda contra la Argentina la cabeza de los franceses, como dice el rulo. Pero podría traerle muchos problemas al pobre hombre. Qué lindo es. Le encantan sus manos, su voz y sus ojos mojados. Si le están vigilando ahora, por el solo hecho de estar hablando con él, puede tirarle las fieras de encima. Pasea su mirada por el vagón. Quizá ese hombre que se esconde detrás del periódico o la mujer que mira por la ventanilla la estén siguiendo. Ahí mismo, en ese tren, ¿estaba viva? ¿Estaba muerta? ¿Estaba libre como los otros pasajeros que viajaban en el Mistral? ¿Como Yves mismo, que lloraba la muerte de su madre? ¿Y si estaba libre? ¿Si los había convencido de que me había recuperado y tenían confianza en mí al punto de encomendarme una tarea de inteligencia? ¿Por qué miraba para todos lados buscando quién de esas personas podía estar siguiéndome? Recuerdo que a veces, cuando estaba por la calle en París o en algún restaurante de la costanera en Buenos Aires o en aquel tren, pensaba que quizás todas esas personas estaban, como yo, en un campo clandestino de detención gigantesco, que todo lo que veía era un decorado, un teatro que habían preparado para saber si mi recuperación era falsa. ¿Busca a alguien?, le pregunta a Yves. No, a nadie, siempre miro para atrás, una manía. En ese entramado apretado, grueso, negro, de encierro, de pronto un pequeño hueco de luz. ¿Escaparse? No, tan solo asomarse y volver, por supuesto, muy rápido, sin olvidar que el lado que le toca a Juana es el de la oscuridad, pero saltar, aunque sea por un rato, al mundo de los vivos. La sola idea la marea de gusto y de miedo. Y cuando en el restaurante se arriesga, sí, Yves le pide que lo acompañe a casa de la familia, Juana se ríe. Imposible. Si ella fuera con él al velorio de su madre, le dice, con ella ahí, con esa fuerza que tiene, él podría sostenerse. Pero ¿cómo sabe si no la conoce? Una sonrisa que es casi una risa. No sabe por qué, pero la ve fuerte. No tanto, le contesta Juana. Claro que fuerte, si no, no estaría allí. No hubiera llegado a Francia, pero también todo lo contrario, porque no es tan, tan fuerte, porque pudo resistir el dolor, pero no tanto. No tanto como para ver a su hijo en la ESMA. Ella está allí, recuperándose o haciendo que se recupera. Eso creen los otros, hasta el tigre lo cree. Todos lo creen, afirma el rulo. Todos. Norma, su compañera de la FAR, no le dice nada, pero la mira con esos ojos que no disimulan su reproche. Norma la conoce hace tantos años, de cuando hicieron el entrenamiento en Cuba, y ahora cree que ella está con la Armada. Posiblemente otros lo crean, pero no. Ella solo quiere vivir y que otros vivan y que a su hijo no le pasa nada. El rulo se lo prometió, él lo sacó de la ESMA. Y cuando el fuego del infierno se apague, porque no puede ser eterno, Juana contará todo, quiénes son, qué hacen. Por eso todos los días anota en su cabeza a quien vio y memoriza todo lo que sabe de esa persona. Se acostumbró a repetirlo una y otra vez como si fueran las largas estrofas del poema de Esteban Echeverría, La cautiva. La cautiva, que ella aprendió en el colegio como si supiera. ¿Cómo era esa estrofa, la que más le gustaba? Ella va y aún de su sombra, como el criminal se asombra, alza, inclina la cabeza, pero en un cráneo tropieza y cae al punto mortal. Un cuerpo gruñe y resuella y se revuelve, mas ella cobra espíritu y coraje y en el pecho del salvaje clava el agudo puñal. Ah, si ella pudiera clavar el puñal en el pecho del salvaje. Los salvajes son ellos los que la tienen cautiva a Juana, mientras que para los milicos son ellos los subversivos, como lo que dice los salvajes. Curioso cambio de óptica, pero mismo sentimiento. Tal vez pueda clavar ese puñal, aunque de otra forma. Ahora solo puede registrar cada vez que ve a alguien nuevo, lo agrega con la mano izquierda. Y si conoce el nombre verdadero o el apodo de otro represor, en los nudillos de la mano derecha. Ahora también lo hace, aunque está en Francia, y es menos lo que tiene que recordar. Son tantos y tantos los que vio desde que la llevaron a la ESMA en septiembre del 76, y tantísimos los que no vio nunca más. Sí, no tanto. También me esperás protegerte, dice Eve, abrazarte, como le está abrazando ahora en el taxi camino a la casa de la familia de Eve, porque se ha dejado convencer. Nadie la sigue. Un recreo. ¿Se escapa? ¿Se escapa así tan fácil? Una ola de miedo la rodea por todos lados y no puede sacar la cabeza afuera. Es solo un poco de oxígeno en el pozo. Qué tibio ese abrazo. Aspira el aire frío que entra por la ventanilla. Una tregua en el pasillo de la muerte. Saltar al mundo de los vivos en un velorio. ¿De qué te reís? De mí, de nosotros. No me preguntes, no quiero pensar. Me siento bien.
Cuentos, historias, relatos. ¿Qué contás? Por Radio Provincia.
Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borras el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me haría feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz. haría feliz. Tonterías me haría feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas.
Necesito escribir un invierno de palabras y así vomitarlo todo, ¿no entendés? Se me mezcla el cielo con los pies. No me ves, no me ves, es que tengo miedo a escuchar. Ni siquiera estoy bien. Cuánto enrosque para resolver. Que hace tiempo que quiero correr. No me ves, no me ves, es que tengo miedo. ¿Cuántas veces más tengo que volver a entrar?
¿Escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napal.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El 10 de julio de 1821, San Martín entró triunfante en la ciudad de los virreyes y declaró la independencia de Perú. Como protector de la libertad, organizó la hacienda pública, reformó el sistema de comercio, abolió el servicio personal de los indígenas, las famosas encomiendas y mitas, sistemas que consideró un atentado contra la naturaleza y la libertad. Declaró la libertad de vientres, emancipó a los esclavos que tomasen las armas por la independencia y accesoriamente, ya en plena batalla cultural, como diríamos hoy, ordenó demoler los monumentos y referencias del antiguo régimen y fundó, nada más y nada menos, que la Biblioteca Nacional del Perú. Apenas un par de meses después de su llegada, presentó el Estatuto Provisional, documento que establece la forma de gobierno y la administración del territorio libre hasta la promulgación de una constitución permanente por parte del pueblo peruano. Una de las cláusulas del estatuto hace referencia a la deuda pública heredada del régimen colonial. Animado el gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú y hostilizar a los demás pueblos independientes de América. En un párrafo esencial, San Martín abrazaba el concepto de deuda odiosa, una doctrina del derecho internacional que sostiene que la deuda contraída por un determinado gobierno contra los intereses de la población no debe ser pagada por el gobierno que lo reemplaza. Se considera que esta deuda es ilegítima porque fue contraída en perjuicio de los ciudadanos y sobre todo en conocimiento de los acreedores. Hace más de 200 años el propio padre de la patria nos señalaba que no todas las deudas se deben pagar, ya que no todas son legítimas. El peronismo debería recordarlo la próxima vez que se haga cargo del gobierno y de sus deudas.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA, por una nueva cultura del agua.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Moviendo su cadera, no para de bailar. Por la mañana siente soledad y por la noche siente soledad. Por más que ría siente soledad, por más que mienta siente soledad. Con un gustito agridulce en la boca ella luce preciosa aunque llore madera. Con sus caderas que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera. Y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar.
Yeah.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Vas a escuchar Objetos Fuera de Tiempo, un podcast de El Último Grito, el programa de César González.
Literatura,
cine, objetos culturales,
fuera de tiempo.
Con Marcelo Acevedo.
Nuevo bloque en El Último Grito. Y es hora de que suene. Ahí está llegando.
Ontológico.
Ahí está llegando, hoy un poco de demora, pero es un compañero que tiene la sabiduría y la compasión necesaria para entender. Y le damos las buenas noches y le pedimos perdón porque hoy va a salir un poquito más tarde, el señor Marcelo Acevedo.
Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
Rodrigo hipercaótico y yo supersónico. Así que tenés que responder algo a la altura. Vamos, ¿cómo estás?
Bien.
Dale. Tanto libro leído, tanta película rara. Hacé la columna más trágica, extraña, perversa y no. Y
conmovedora.
Vamos, toma dos, ¿pensaste algo?
Por acá.
Toma dos.
¿Cómo dice que le va Marcelo Acevedo?
Espectacular. ¿Hay un poquito más?
Bueno, vamos. Tenés que aprender la respuesta de Rodri, que hace ya viene a varios programas tirando unos.
¿Cuál tiró, Rodri?
Una fruta bárbara.
Hoy hipercaótico.
Hipercaótico. Por Quentin Melaxó.
Por hipercaos.
Claro, claro.
Exacto, bueno.
Estoy choreando de ahí.
Sí, contanos, compañero, con qué nos vas a deleitar.
Bueno, hoy vamos a hablar de un muchacho, un escritor también hipercaótico, llamado Carlos Castaneda, no sé si le suena de nombre.
Ah, lo tengo de un lado, lo tengo.
Bueno, vamos a hablar de Carlos Castaneda. ¿Quién fue Carlos Castaneda? ¿Qué hizo Carlos
Castaneda?
Grata sorpresa.
La verdad...
Sí. Quería que sea una sorpresa.
Anonadado.
De hecho, Hay mucha gente que afirma... Que como
no,
tal.
No me arruiné la columna.
Perdón. No, pero bueno, porque. Castaneda... Para mí es un enigma esto, ¿eh? Me van a tirar acá.
Bueno, Castaneda nació. ¿Qué día nació? 25 de diciembre, el mismo día que Jesús, pero del año 1935, en San Pablo, Brasil. A los 13 años se muda con sus padres a Lima, a Perú. Pasa por un internado en Buenos Aires y a los 15 se muda a San Francisco. Se muda a San Francisco en Estados Unidos y ahí termina la secundaria. Se nacionaliza estadounidense y se va a vivir para el lado de Los Ángeles y ahí empieza a estudiar antropología en la UCLA, ¿no? La UCLA es la Universidad de California. Bueno, mientras está estudiando antropología en la Universidad de California, le piden una especie de trabajo de campo a toda la clase, ¿no? Pero en el cual tiene que entrevistar a un nativo americano y escribir un informe con eso. Entonces Castaneda viaja a Arizona, al desierto de Arizona, y en una parada de bus, de colectivo, se encuentra con un viejo, tipo grande, se pone a charlar, se cuenta, se llama Juan Matus, que es nativo de, bastante parecido a Juan Matio, ¿no? Juan Matus, nativo del estado de Sonora, en México, es un indígena, digamos, y le empieza a contar que está viviendo hace muchos años ahí en Arizona y que conoce bastante de las plantas, incluso de los hongos alucinógenos, etc. Castaneda le empieza a preguntar y el señor le dice que, bueno, que nada, que le cuenta un poquito y se va en el bus, ¿no? Bueno, Castaneda se lo pone a buscar, encuentra donde vive, va hasta la casa, se pone a charlar con el señor, que lo recibe muy amablemente, y él le pide que lo inicie, digamos, ¿no? En esto de los viajes psicodélicos con plantas sagradas, pero se niega, le dice, vos podés ir a charlar otro día si quieres conmigo, pero yo no te voy a iniciar nada.
Pero pará, hasta llegar a ese momento, ¿por qué le nace la inquietud y las ganas de sumergirse en el mundo psicodélico?
Porque lo que encuentra él, cuando se encuentra con ese Juan Matus, se da cuenta que es un tipo especial.
Ahí va,
él
ahí va.
Siente que algo no le está diciendo, que no le está contando toda la verdad. Se hace que es un viejito común, que conoce de plantas, pero él siente que hay algo más, en el fondo, que ahí hay una historia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas experiencias, digamos, que tuvo con Juan Matus, se transforman en su primer libro, que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Lo publica, es el libro más conocido de él, es el primero que sacó. Las enseñanzas de Don Juan se publica en el 68 y lo publica la editorial de la UCLA, ¿no? Lo publica la misma editorial de la universidad. Lo publica como un libro de no ficción y con ese libro él obtiene su máster en antropología. Es un libro que cae justo en la era hippie psicodélica, ¿no? A finales de los 60. Entonces son libros que... El libro este y los que siguen después de Castaneda están muy ligados a lo que es la contracultura de los 60 y los 70, y de toda la gente que le gustaba experimentar con hongos y diferentes tipos de drogas psicotrópicas, ¿no? Bueno, ¿qué cuenta este libro, digamos, de Castaneda? Bueno, lo que cuenta son las vivencias del autor, porque resulta que él se junta muchas veces con Juan Matus. Es más, él convive entre el 60 y el 65, y Juan Matus en un momento le revela que en realidad es un nahual. Un nahual es como una especie de chamán o brujo de una etnia llamada Yaqui. Y en un momento accede a darle de probar droga, planta sagrada, digamos, ¿no? Uh-huh. Prueba Castaneda, empieza a ver el mundo de otra manera, y en un momento sale de la casa de Juan Matus y se va a caminar, digamos, por el desierto. Tiene unas experiencias muy extrañas, ve un perro negro que se le acerca y se pone a jugar con el perro y se va. Y cuando vuelve, le cuenta a Juan Matus de sus experiencias, le cuenta que estuvo con un perro de tales características y que estuvo jugando con el perro. Y Juan Matus le dice, mirá, es una locura lo que te pasó, ese perro es mezcalito, es una deidad nuestra, y la verdad es que vos sos un elegido, porque la única manera de que mezcalito te haya aparecido en un viaje y encima se ha expuesto por vos es porque sos un elegido. Entonces te voy a iniciar en los secretos del Nahual, digamos, ¿no? del brujo Yaqui. Entonces este libro, este primer libro, cuenta todas las experiencias que tuvo con el peyote, que nosotros lo llamamos mezcalito, el peyote, pero también con otras drogas, ¿no? La yerba del diablo, el humito, que era el hongo que se fumaba. Entonces es un libro que cuenta todas esas experiencias que tuvo Matus, cómo lo empecé a iniciar en el camino del brujo Yaqui, ¿no? Ese es el primer libro, que además fue su tesis. Después publica enseguida, dos años después, un libro que se llama Una realidad aparte. Y el tercer libro se llama Viaje a Ixtlán, que es en el 73. Con este libro obtiene su doctorado en antropología. Y el último libro de esta primera etapa, digamos, se llama Relatos de Poder. Acá ya en este el último libro, Relatos de Poder, cuenta cómo Don Juan y Don Genaro, que era otro chamán que era amigo de Don Juan, digamos, que era otro que lo entrenaba, lo obligan a realizar un salto a lo desconocido, que literalmente es tirarse de un barranco y volar, con lo que él se convierte en un nahual, ¿no? Le dice, bueno, ya sos uno igual a nosotros, podés continuar con mis enseñanzas y podés tener tus propios discípulos, y tanto Genaro como Don Juan desaparecen, digamos, se van de su vida, y ahí empieza la siguiente etapa.
El último grito.
El programa de César González.
Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Bueno, yo este libro lo leí cuando tenía unos 20 años más o menos, 24, 25.
Y son libros de esa edad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Que son librazos, ¿eh? Son librazos. Yo quedé alucinado con estos libros. Ya el último me pareció un poquito exagerado, cuando se tira y vuela y viste y tiene poderes, digo, ¿qué está pasando acá? Pero yo estaba muy alucinado con estos libros, más sabiendo que libros antropológicos, un tipo que hizo trabajo de campo, etcétera. Pero ahora vamos a contar la realidad. Resulta que Carlos Castaneda, cuyo nombre real es Carlos César Salvador Arana Castañeda, la ñ se la sacó porque en Estados Unidos la ñ no existe.
Claro.
Algunos dicen que es porque tiene una máquina de escribir norteamericana. No tenía ñ, entonces cada vez que firmaba como Castaneda y le quedó Castaneda, pero bueno, no importa. Nació el 25 de septiembre, pero nació en Perú, en Cajamarca, no nació en Brasil. Igual que es una mentirita piadosa comparado con todo lo que se viene, ¿no? Se viene una segunda etapa de libros, son como 5 libros más. Yo la verdad que de la primera etapa leí los 4 libros, me gustan mucho, sobre todo los primeros 3. Y de la segunda etapa leí algunos, pero ya se empezaba a poner demasiado bolacero todo. Digo, había gente que volaba, había teletransportación, había los delirios inmensos, y acá es cuando empieza a saltar la ficha de que sus libros son un poco rigurosos. Lo que pasa es que nadie se animaba a decir que era un boom, fue un furor tremendo, tremendo fue en
aparte,
esa época.
Aparte, si no me equivoco, editado por el Fondo de Cultura Económica de México.
Sí. Yo la visión que tengo del licenciado Don Juan es del Fondo de Cultura Económica de México, pero ese libro es de los 80, creo, esa edición que tengo yo. Pero en Estados Unidos se lo publicó la universidad, digamos, ¿no? Exacto. Como un libro de no ficción de antropología. Pero de repente empiezas a dar la ficha que los libros eran poco rigurosos. Por ejemplo, no dejaba que otros antropólogos vieran su nota de campo. Nunca mostró ninguna foto ni ninguna grabación. Supuestamente él recordaba, tampoco tomaba notas en el momento, él recordaba lo que había vivido con Don Juan y después hacía anotaciones. Él odiaba las fotos. Casi no hay fotos de Castaneda, ¿eh? Hay muy, claro, muy poquitas. Es más, las poquitas que hay son las que le sacó un detective privado que contrató una de sus discípulas, una secta que tuvo después, y ya de viejo le pudo sacar una foto, pero él desde chico siempre dio las fotos y nunca dejó sacarte fotos. Bueno, apareció gente que empezó a decir que nada, no hay evidencia de que Don Juan haya existido, y él contó que en un momento cuando empezó a pasar esto, había gente que decía, che, pero no hay rastro de ningún Don Juan. Por ejemplo, los indios yaquis no usan peyote en rituales, y él contaba que el peyote era como el mezcalito, era una de las fuentes principales para conectarse con esa otra realidad. Entonces él dice que Don Juan, cuando se fue, cuando dio la última enseñanza, desapareció en una llamarada y se convirtió en una bola de luz. Entonces nadie lo va a encontrar. Bueno, Timothy Leary lo conoció, Timothy Leary, que es el creador del LSD, ¿no? Tiene una autobiografía tremenda, que es una locura, que se llama Flashback.
No es el creador, pero uno de los grandes contribuyentes. Promotores.
Promotores, sí, es verdad. Sí,
prologada
verdad,
por promotor. William Burroughs, Flashback.
El prologada. Creador es Hoffman.
Sí, Hoffman, tenés razón, Hoffman. El que salió con la bicicleta, la primera vez que tomó una pepa salió con la bicicleta a dar una vueltita.
Que tampoco el creador, el que sintetiza, ¿no?
Exactamente. Hoffman lo sintetizó, fue el que sintetizó el LSD, y Timothy Leary fue el propagador más grande.
Bueno, nada, yo pensaba en Leary también, porque si no me equivoco, sí, un profesor de Harvard o de alguna de esas universidades ultra difíciles de Estados Unidos, y no siendo con esa rigurosidad académica.
Él era profesor de Harvard, efectivamente, y termina por su... De hecho, crea una religión en la mansión de Milbrook, donde se juntaban a tomar LSD. Crea una religión adoradora de esto, se convierte en enemigo público número uno del FBI, abandona toda su carrera académica y se dedica de lleno a divulgar y difundir lo que para él son los usos sagrados de...
Sí, sanadores, ¿no? Sí. Él creía fervientemente en que el LSD era algo que...
Pero digo, otro ejemplo de un perfil académico, de un escritor no que pareciera súper ordenado, que terminan en este camino, ¿no? En este camino...
Exactamente. Mirá la ironía que Timothy Leary, cuando conoció a Castaneda, no le gustó nada. Le pareció que era...
Un chanta
total, ¿no? Él lo que dice es... Pero no tengo todo por acá, para...
De hecho...
Lo tomé de Flashback. Acá está, perdón. En Flashback escribe, cuando lo conoció Castaneda, dice que parece haber colado una de las patrañas literarias más extravagantes y exitosas del siglo XX. Una demostración propia de maestro Zen del poder del guerrero indiferente para construirse un universo propio y provechoso. Así que ni siquiera... Bueno, Timothy Leary lo había conocido cuando era más joven, pero no le creyó nada. Bueno, la verdad es que empezó a saltar la ficha de que era toda una mentira. ¿Y qué pasa con el libro? Yo recomiendo más eso. Ahora les voy a contar qué pasó después. Vamos con eso primero. Cuando empezó a mermar un poco su popularidad con los libros, no tuvo mejor idea que crear una secta, básicamente. Se llama Tensegridad, y la Tensegridad son supuestamente unos movimientos, esos pases mágicos que le enseñó...
Y muy norteamericano, ¿no? Cuando no sabe qué hacer, hace una secta, métete en una secta. Hace una masacre, algo
del estilo. El loco iba inventando cosas por el camino, porque, por ejemplo, esta Tensegridad, nunca había hablado de ningún pase mágico hasta que se le ocurrió al final de su vida me olvidé que me había dicho que... Y con eso creó una secta, un montón de adeptos. También le pasaba que el tipo iba a dar una charla con fanáticos de él, muy fanáticos, y decía, no, porque yo el 24 de marzo de tal año estuve en tal lado, y un fanático le decía, che, pero pará, vos en tal libro dijiste tal cosa, que estabas en otro lado, ¿cómo puede ser? Y él le decía, no, lo que pasa es que soy un brujo, yo puedo estar en otro lugar al mismo tiempo. Y ahí la gente ya no le empezaba a creer, ya se le empezaba a caer el circo. Pero bueno, consiguió, como siempre, unos grupos de brujas, de fanáticas de él, y formó esta secta llamada Tenceridad, donde terminó todo muy mal, muy mal. Cuando él murió, él decía que no podía, que no iba a morir nunca, pero además que ninguna enfermedad podía tocarlo, no podía traer ninguna enfermedad.
Allá estaba en un delirio.
Sí, y terminó, murió de cáncer el chabón. Y cuando muere, las discípulas de él habían hecho una especie de pacto suicida, que cuando él moría ya también se tenía que matar. Bueno, de las seis, una fue la que zafó y la que cuenta un poco esto, y la otra la encontraron muerta en el desierto de Arizona, y las otras cuatro desaparecieron. No se las encontró nunca más, se sospecha que está muerta con este pacto suicida, pero bueno, terminó todo espantoso. Y eso, lo que decías vos recién, César, lo del, si no sabes qué hacer, hacerte una secta, está el, digamos, el famoso caso de L. Ron Hubbard, creador de cienciología, claro. ¿No? Que el tipo era un escritor de ciencia ficción medio fracasado, que en el 50 escribe un libro que se llama Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, y funda una especie de culto alrededor de esta pseudociencia. Lo que pasa, pierde los derechos por bancarrota de Dianética, se los sacan, digamos, y ahí funda la cienciología, y con esto arma una secta tremenda basada en sus escritos de ficción, en sus libros de ciencia ficción, pero transformados en una especie de religión.
De ahí los Simpson hacen este capítulo del líder tomando el L. Ron Hubbard. Sí. Fue tan poderosa la cienciología que en un momento, bueno, además de John Travolta, de Tom Cruise y un montón de otra gente.
Sí, mucho famoso.
El famoso contracultural que estuvo metido ahí durante mucho tiempo fue William Burroughs. William Burroughs, además, se vio obligado a publicar un artículo a los jóvenes hippies norteamericanos de la contracultura que, por favor, no se sumen, porque él había caído en la trampa y se dio cuenta que era un problema, y se daba cuenta que había muchos que lo leían a él y que estaban en esta lógica, que podían caer, y dijo, ojo, que esto es un problema, es una secta, y lo advirtió.
El último grito.
El programa de César González.
Tiene su podcast. Objetos fuera de tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Pero fíjate que, mira, como te decía, así como te decía que a Castaneda lo publicó en la editorial de la UCLA, ¿no? Totalmente, no me sale la palabra, validado.
Sí, sí, hegemónico, digamos, ¿no? Un saber.
Por una universidad, por ejemplo, el Instituto Smithsoniano de Washington, ¿no? Claro. Que es una. El Smithsonian es una revista de ciencia y naturaleza bastante respetada. Es la revista oficial del Instituto Misionero de Washington. Bueno, considera que uno de los 100 estadounidenses más importantes de todos los tiempos es Ron Hubbard. Entonces, no, ahí tenés una universidad y un instituto importante validando a esta gente, ¿no? Digamos, entonces imagínate la gente que viene afuera, como yo, por ejemplo. Yo tardé mucho en enterarme de los libros. Yo, cuando leí el primer libro de Castaneda, el señor Juan, lo leí convencido de que era un libro de antropología, un libro de una ficción.
Riguroso.
Y me voló la cabeza. Riguroso, claro, porque tiene fechas, horarios, datos, tiene un montón de datos que te lo comes. La verdad es que como libros de ficción son excelentes. O sea, vos me decís, che, ¿vas a recomendar libros de un tipo que fundó una secta? Sí, porque los libros son buenísimos. Por lo menos los primeros tres. Por lo menos recomiendo mucho, sobre todo, Las enseñanzas de don Juan, Una realidad aparte y Viaje Islam. Esos tres son excelentes, incluso sabiendo que son falsos, que son ficción, son grandes libros, así que sí. Y también, de paso, recomiendo Flashback, la autobiografía de Timothy Leary, que está buenísima y tiene un montón de data de la contracultura y todo lo que pasaba en aquella época. Al que no recomiendo nada es a Hubbard, porque leía unas cosas de Hubbard de ciencia ficción y es espantoso, un escritor malísimo. No le queda otra que inventar una secta al chabón ese.
Claro. Te hago una pregunta, ya para ir cerrando esta columna. ¿Viste Frankenstein de Guillermo del Toro?
Vi Frankenstein de Guillermo del Toro, la vi, sí. ¿Qué me pareció? Me parece que como adaptación no es buena o no es fiel al libro, pero eso no lo hace una mala película. O sea, una mala adaptación no es una mala película. Así como una buena adaptación tampoco es una buena película. Tampoco creo que es una gran película. Creo que tiene fallas, creo que tiene errores, creo que tiene cosas que no me gustaron. Estéticamente me parece que está muy bien, como siempre el Toro, ¿no?
Y si te dan 500 millones de dólares y no la podés filmar bien y...
No, sí, pero hay gente que tiene más de eso y filma como los jefes. Y creo que Guillermo del Toro tiene una sensibilidad estética que por lo menos a mí me gusta. Pero después, bueno, la verdad es que hay cosas que no me gustaron, no me cerraron. No me gusta para dónde él lleva. A mí me gustaría saber qué le pasa a la gente. Esto me interesa. ¿Qué le pasa a la gente que nunca leyó Frankenstein? O que lo leyó hace mucho y no se acuerda.
No, lo bueno, ahora que dijiste eso, porque hoy estuve en una librería y lo estuve charlando.
Se está vendiendo.
Y después vi a un amigo y se había comprado una edición de Frankenstein. Que la gente vaya al libro, es un clásico que hay que leer sí o sí. Yo esperaba muchísimo más porque hay un gran problema de esta época, ¿no? El hype y todo es obra maestra, ¿no? Todo es obra maestra o no existe más ni el medio ni la contradicción, no, todo es obra maestra, todo está buenísimo. El disco Rosalía, Frankenstein de Guillermo del Toro, todo es la obra suprema, cúlmine, la cúspide, el techo máximo al que llegó la humanidad. Entonces vi con ese hype previo, Frankenstein, la verdad, para como película adolescente está bien y no mucho más. No sí, tiene no la fuerza del libro, no tiene la fuerza de la Frankenstein, de la Hammer, ¿no? La productora inglesa.
La historia está muy diluida, no sé, está muy diluida. A mí yo tenía hype porque a mí me gusta del Toro, sobre todo.
Yo también lo rebanco, por eso también las vi con tanta expectativa.
Claro, viene diciendo del Toro hace 20 años que es el sueño de su vida filmar Frankenstein. Exacto. Todo lo que hizo es para llegar a este punto. Entonces me pasó un poco eso y dije, la puta madre.
Y dos problemas muy similares, tanto con la Nosferatu de Robert Eggers, o como se pronuncie.
Sí.
Y Frankenstein, ¿viste? Como está bien, son arquetipos que se pueden usar eternamente, ¿no? Y cualquiera se puede apropiar, son historias de libre de dominio, inclusive, cualquiera puede adaptar Drácula o Frankenstein. Pero la verdad que la fuerza, por más que la tecnología era menor, por más que todo era mucho más acotado en el cine de antes frente al de hoy, me sigue dando más miedo el Nosferatu de Murnau y los Frankenstein de la Hammer, o la primera Frankenstein del 31.
Sí, esta Frankenstein no da absolutamente nada de miedo, es otra cosa, ¿no?
No por el miedo solamente, digo, la potencia, ¿viste? El espesor.
Sí, no, y además a mí me decepcionó un poco todo el CGI que usó, esos lobos espantosos hechos con CGI, las ratas hechas con muchos animales hechos con CGI, que me pareció un espanto.
Que se nota, ¿no? Se nota mucho.
¿Cómo se nota que el barco es un barco de verdad, que lo armaron especialmente para la película y ahí te das cuenta full? ¿Cómo cambia cuando ves esos lobos truchos, boludo, hechos con... Decís, tanta plata para hacerme este lobo CGI de mierda.
Aparte ya vi mucho eso, ¿viste? El cine de aventura y medio, ¿viste? Medio estética...
Es una película de aventura. Medio dignificado, ¿no?
Sí, marvelizado, iba a decir, mirá. Estuvimos...
Sí, va por ahí la cosa, sí.
Va
sí,
por
sí.
Ahí, bueno, querido
sin duda esperaba más.
Esperábamos más y después podemos seguir desarrollando sobre Frankenstein. Si nuestra audiencia la vio y quiere opinar, nos escriben al ultimogrito.am, que nos faltan 3 seguidores, gente, vamos, media pila. Con este humilde reflexión nos vamos a un corte y ya en breve nos vamos. Gracias, señor Marcelo Acevedo y su columna Objetos Fuera de Tiempo.
Buenas noches.
Gracias.
Adiós.
Escuchaste Objetos Fuera de Tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado. En las veredas de Esteban Echeverría.
En la laguna y los cerros de Boán.
En los parques de General Rodríguez. La primavera
florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, paprika, bayán, arroz.
fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital. Y pollo congelado por kilogramo a 1.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Ahora tengo mil años y muy poco que hacer.